Pioneros en toda tierra, Tonga, una tierra dedicada a Dios, por Harvelin K. Sekona, directora de la Escuela Secundaria Liaona, Tonga. Menos de una década después de que se organizara la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Nueva York, Estados Unidos, el reino de una isla ubicada a miles de kilómetros de distancia en el extenso Océano Pacífico se convirtió al cristianismo. En 1839, el rey George Tupou I de Tonga dedicó su país, su pueblo y su posteridad a la protección de Dios. La proclamación del rey, Dios y Tonga son mi patrimonio, se convirtió en el lema de Tonga. La religión desempeña un papel importante en Tonga debido a ese patrimonio. Hasta el día de hoy, todos los tonganos observan el día de reposo como un día dedicado a la adoración. Los primeros misioneros. Mientras prestaban servicio en la misión Samoa, los eldres Brigham Smoot y Alva Butler fueron asignados a llevar el Evangelio restaurado a las islas de Tonga. A su llegada, en 1891, tuvieron una audiencia con el rey George Tupou I, quien les concedió permiso para predicar el Evangelio de Jesucristo. Con expectativas alentadoras, se llamó a más misioneros a las islas y se consagraron anhelosamente a predicar el Evangelio. Lamentablemente, el progreso de la Iglesia no fue tan fructífero en Tonga como lo fue en las otras islas polinesias de Tahití, Hawái, Nueva Zelanda y Samoa. En 1897, se dio la orden de que los misioneros volvieran a Samoa, y por un tiempo, los pocos conversos de Tonga no tuvieron líderes de la Iglesia. Un pueblo recordado. ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, me acuerdo de los que viven en las islas del mar? Segundo Nefi, capítulo 29, versículo 7. El Señor no se olvidó de los santos en el reino de la isla de Tonga. En 1907, los élderes Heber J. McKay y W. O. Facer llegaron a Neiafu, Babau, donde empezaron una rama y una pequeña escuela. Al poco tiempo, la obra misional empezó a prosperar y durante los siguientes años se establecieron por todas las islas varias ramas y escuelas de la Iglesia. Al igual que en otras partes del mundo, la Iglesia en Tonga afrontó mucha oposición, pero en esta ocasión el Evangelio había llegado para quedarse. A medida que la obra misional florecía, se llamó a líderes de la Iglesia de entre los miembros tonganos, a fin de que, cuando se evacuara a los extranjeros, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia siguiera progresando. Edificar una civilización cristiana. A medida que el Evangelio se esparcía por las islas, se establecieron varias escuelas de la Iglesia. En 1947, la Iglesia arrendó un terreno grande y empezó a construir una nueva institución de enseñanza, el Colegio Liaona, que actualmente se conoce como la Escuela Secundaria Liaona. Dicha escuela, que el elder Lee Grant Richards, del Quórum de los Doce Apóstoles, dedicó en 1953, habría de llegar a ser una luz guiadora para todo aquel que ingresara en ella, y habría de preparar a la gente joven para convertirse en líderes e influir para bien en los demás. En la dedicación, también estuvo presente la reina Salote Tupou III, quien respaldó la institución como un instrumento para edificar una civilización cristiana que uniese a la gente de todos los estilos de vida. Desde el establecimiento de la escuela, miles de graduados de la Escuela Secundaria Liaona han servido como misioneros, líderes de la Iglesia y líderes prominentes de la comunidad. En la actualidad, en Tonga hay dos escuelas secundarias patrocinadas por la Iglesia. La Escuela Secundaria Liaona, en la isla principal de Tongatapu, y la Escuela Secundaria Saineha, en la isla de Babau. También hay cinco escuelas de enseñanza media patrocinadas por la Iglesia, tres en Tongatapu, una en Eua y otra en Haapai. Una profecía cumplida. Cuando el presidente David O. Mackay y su esposa Emma Ray visitaron Tonga en 1955, los santos los trataron como miembros de la realeza. Esa era la primera vez que un presidente de la iglesia visitaba las islas. Durante las breves visitas que hicieron en Tongatapu y Ababau, llevaron a cabo reuniones con los miembros y sintieron su amor y devoción a través de las presentaciones que los tonganos hicieron de música, danzas, discursos y banquetes. Durante la visita del presidente Mackay a los santos de Babau, fue inspirado a revelar que en una visión había visto un templo en una de esas islas donde los miembros de la iglesia podrán ir y recibir las bendiciones del templo de Dios. Un miembro documentó la reacción de los tonganos. La congregación entera rompió en llanto. Casi 30 años más tarde, en agosto de 1983, el presidente Gordon B. Hinckley, en aquel entonces consejero de la primera presidencia, dedicó el templo de Nuku'alofa, Tonga. Yo era adolescente y recuerdo que los santos de los últimos días de las islas circunvecinas y los tonganos que estaban en el extranjero vinieron para la alegre ocasión. Tuve el privilegio de asistir a una de las sesiones dedicatorias y formar parte del coro. Recuerdo el sentimiento cálido que sentí al oír al presidente Hinckley hablar, y supe que había sido llamado de Dios. Cuando cantamos el himno de Hosanna, comprendí lo mucho que el Señor ama a sus hijos. El Salvador siempre ha tenido presente a la gente de las islas del mar, y aquel día se cumplió la profecía del presidente Mackay. Rededicación de la Casa del Señor. Debido al aumento en el crecimiento de la iglesia en Tonga, el templo estuvo cerrado aproximadamente 2 años para su renovación. Entre otras cosas, se agrandaron los cuartos, se añadió un nuevo cuarto de sellamientos y se añadieron motivos polinesios a las paredes y a los techos. A principios de 2007, a mi esposo y a mí nos llamaron para preparar una celebración cultural para la rededicación del templo. El acontecimiento se llevaría a cabo el 3 de noviembre, un día antes de las sesiones de rededicación. Nuestra mira era contar con la mayor participación posible de jóvenes de las estacas de Tongatapu y producir un programa que preparara espiritualmente a los santos para la dedicación del templo al día siguiente. La presentación se transmitiría en vivo por televisión a las islas de los alrededores, así como también a las estacas tonganas alrededor del mundo, de modo que era una tarea monumental. La producción se tituló El tesoro que perdura. Consistía en danzas culturales de Tonga, Hawái, Tahití, Nueva Zelanda, Fiji y Samoa. La trama del relato era sobre un matrimonio que, tras la pérdida de su hijo pequeño, recorrió las muchas islas polinesias en busca de un tesoro que les mitigara la pérdida. A pesar de que encontraron dones especiales en cada una de las islas, ninguno les aliviaba el dolor. Al volver a Tonga, conocieron el Evangelio y por medio de los misioneros descubrieron el tesoro que perdura, las familias eternas y la bendición de que algún día se reunirían con el hijo que había fallecido. La semana de la dedicación llovió copiosamente. Durante el último ensayo, el 2 de noviembre, estaba nublado. Pedí a los jóvenes que regresaran a sus hogares y oraran para tener buen tiempo a fin de que pudiésemos presentar el programa para Tonga y para todas las personas que estarían viéndolo vía satélite, en especial el profeta. Esa noche llovió mucho, y al día siguiente el tiempo aún amenazaba lluvia. La noche del sábado, 3,000 jóvenes se congregaron en el estadio Teufaiba para oír al elder Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien había sido enviado a rededicar el templo debido a la salud delicada del presidente Hinckley. Nunca olvidaré aquel programa. Todo salió bien. El tiempo fue perfecto, El sistema de sonido que había fallado horas antes funcionó perfectamente, y los jóvenes y las jovencitas bailaron con gran entusiasmo. Habíamos presenciado un milagro. El Padre Celestial oyó las oraciones de sus hijos y detuvo la lluvia. Al mismo tiempo, nos fue posible crear el ambiente apropiado para la dedicación del templo al día siguiente, recordando a los miembros que las familias eternas son el tesoro que perdura y que los templos se dedican para proporcionar esas bendiciones. Un pueblo dedicado al Señor. Hoy día la iglesia en Tonga continúa creciendo y los miembros locales tienen llamamientos de liderazgo. Hay capillas por todas las islas y el aumento de misioneros está apresurando la obra. Las escuelas de la iglesia están firmemente establecidas y siguen preparando a los misioneros valientes, a futuros líderes y a padres y madres dignos. Los santos ya no tienen que hacer ese largo viaje por mar hasta la isla principal para ver la conferencia general. La tecnología ha permitido que los miembros se queden en sus estacas para ver la conferencia general y las conferencias de área que se transmiten desde Nueva Zelanda. En medio del tumulto de cambios que afectan a Tonga, los santos continúan su legado de fe. Son un pueblo que se dedicó a Dios hace 175 años, y hoy día son personas que siguen dedicando su vida y todo lo que tienen al Señor. La fe de sus padres. Desde la llegada de los primeros misioneros mormones, han ocurrido muchos grandes milagros en la obra del Señor en Tonga. Uno de esos milagros ocurrió el 13 de junio de 2010, cuando Lord Fullivai y su familia fueron bautizados. Él es el primer miembro de la realeza tongana que se une a la iglesia. Es tataranieto de Iki Fullivai, miembro de la nobleza de Babau, quien invitó a los miembros santos de los últimos días a regresar a Tonga en 1907. Lord Fullivai se bautizó junto con su esposa, Lady Helen, y sus dos hijos mayores. El menor todavía no tenía 8 años. A ese acontecimiento histórico asistieron los presidentes de templo, de misión y de estaca, además de prominentes líderes gubernamentales, otros miembros de la realeza y familiares. Un año más tarde, el 16 de junio de 2011, la familia Fullivai se selló por el tiempo y por toda la eternidad en el templo de Nuku'alofa, Tonga. Hace poco tuve el privilegio de hablar con la familia Fullivai. Cuando le pidieron que revelara cuál era la bendición más grande de unirse a la iglesia, Lady Fullivai respondió sin vacilar: las bendiciones eternas para la familia. Lord Fullivai expresó que el Evangelio le proporcionó las respuestas a los interrogantes de la vida. Él cree que el Evangelio es la puerta que le permite a su posteridad disfrutar de las bendiciones más grandes de Dios.
Reseña histórica. 1839. El rey George Tupou I dedica Tonga al cristianismo. 1891. Se envía a Tonga a los primeros misioneros santos de los últimos días. 1892. El primer converso, Alipate, es bautizado y confirmado. 1897. Se cierra la misión y los misioneros regresan a Samoa. 1907. Se reanuda la obra misional. La iglesia inaugura una escuela en Niafu. 1916. Se organiza la misión Tonga. 1922. La ley de exclusión prohíbe que misioneros extranjeros entren en Tonga. 1924. Se revoca la ley de exclusión gracias a los esfuerzos de los miembros locales y del presidente de misión, M. Vernon Coombs. 1926. La iglesia inaugura una escuela llamada el Makeke, que significa levantarse y despertar. 1946. Se publica el Libro de Mormón en tongano. 1953. El elder LeGrand Richards dedica la escuela secundaria Liaona. Se convierte en una de las escuelas más grandes y de más éxito en Tonga. 1955. El presidente David O. Mackay visita Tonga. 1960. Doctrina y convenios y la perla de gran precio se traducen al tongano. 1968. Se organiza la primera estaca de Tonga, la estaca Nuku Alofa. 1976. El presidente Spencer W. Kimball visita Tonga y habla ante 10,600 miembros en una conferencia diaria en Nuku Alofa. 1983. Se dedica el templo de Nuku Alofa. 1991. 3,000 jóvenes Sud hacen una presentación ante el rey Taufa Aau Topou IV en una celebración del centenario de la iglesia. 1997. El presidente Gordon B. Hinckley visita Nuku Alofa. Dirige la palabra a aproximadamente 11,400 personas y se reúne con el rey. 2007. Se rededica el templo de Nuku Alofa. El progreso de la iglesia en Tonga. 1897, 15 miembros. 1917, 517 miembros. 1930, 1,185 miembros. 1950, 2,975 miembros. 1970, 15,842 miembros. 1990, 35,227 miembros. 2000, 46,623 miembros. 2013, 61,470 miembros. Templos, 1. Estacas, 19. Distritos, 2. Misiones, 1.